El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Hola, Yanela, qué gusto escucharte.
¿Cómo estás, corazón? Buen día, audiencia. Buen domingo para todos. Bueno, Malena, la verdad que ya te extrañaba. Hemos pasado varios días sin hablarnos. Y bueno, retomaremos con la columna de los sueños nuevamente, si la audiencia quiere.
Por supuesto, siempre atentos a estos mensajes de los sueños.
Bueno, viste que siempre estamos como un poquito recapitulando, porque hay gente que recién se une a esta temática, hay gente que viene de larga data, pero que igual, por lo que me dicen, siempre les viene bien como un reforzar toda la temática en sí. Entonces recuerden que esta columna de los sueños está basada en un libro, y ese libro está basado en conocimiento a través de lo que es la tradición y la filosofía unánime perenne que recorre todas las tradiciones, por lo cual la base, en principio, está en lo que nosotros llamamos los hijos del libro. Los hijos del libro son el tronco de Abraham, que generó las tres tradiciones occidentales, que tienen que ver con los musulmanes, con los judíos y con el cristianismo.
Me gustaría preguntarte antes de seguir avanzando. Yo estoy con hojas y lapicera, ¿no? Tomando nota.
Muy bien, cosa que se los recomiendo. Tener al lado de la cama o después cuando
también, antes, cuando uno se va a dormir, pero cuando estamos charlando también, porque está bueno tomar nota de los datos que vas tirando los libros. Y bueno, yo voy tomando apuntes porque la verdad que son a veces un poco complejas las columnas porque por el tema, pero es muy, muy rico. La filosofía perenne, decinos algo más de la tradición perenne.
Esa tradición es una tradición que no está escrita, o que está escrita algunas partes. En los 4 años anteriores hablamos de algunos exponentes, como era Ananda Kumaraswamy, como son Hans Jani, como es ahora no me viene el nombre, francés famoso. O sea, hay distintos expositores en todas las tradiciones de lo que es la filosofía unánime y perenne, como lo dice, ¿no?, filosofía, el amor a la sofía, a la sabiduría, que es permanente, eterna, y que no es propiedad de una sola tradición.
Sería algo así como la esencia detrás, exacto, común de todas las religiones y filosofías, así como...
Cuando decimos esto, es porque un poco la gente dice, bueno, pero esta tradición religiosa está en oposición de la otra. En realidad no, cuando uno se toma el tiempo, y ahí es como en todas las cosas, uno debe de tomarse el tiempo para saber, no creer en lo que yo digo o lo que hablamos acá, sino ir a las fuentes y leer. Por eso les doy material, por eso les digo que busquen, porque uno toma una tradición religiosa, o sea, una forma de expresión espiritual, que tiene que ver con el tiempo-espacio que nos toca a cada uno. ¿Es más válida? ¿Es menos válida? Pues no, porque lo que resulta es que cuando uno investiga en el fondo de esas tradiciones, hay una verdad y hay un Dios único, que fue vertido en los distintos lugares geográficos, en los distintos tiempos históricos, de la manera en la cual los seres, cada uno de nosotros, nos podemos aproximar. Es como que hay una parte de la afuera en la cual todos llegamos. O sea, la gente dice, bueno, ¿y por qué van a la iglesia? Que no sé qué. Bueno, porque es una manera de aproximarse. La iglesia, la sinagoga, los lugares de reunión de los musulmanes, o sea, la tradición hinduista, o sea, son los templos. Lo que hace es eso de que el templo viene de temple, de templar nuestro interior, o sea, de buscar un espacio que nos permita ir hacia ese lugar que hace que seamos únicos, irrepetibles, pero a su vez unidos en una cadena enorme, porque la vida diaria, o sea, la realidad esta en la cual nosotros vivimos, es como muy demandante, es demandante de lo físico, de la concreción de cosas, pero eso es solo una parte de la realidad. La otra parte, que es la eterna, por eso la Biblia y todas las tradiciones dicen que el hombre no porta una condición de veneno de muerte, no están hablando del físico, están hablando de ese algo que nos habita. Entonces, en ese algo que nos habita, es el cual nosotros tenemos que tomar contacto. Y ahí todas las tradiciones tienen su manera de acercarse a esa parte que es igual y distinta en todas ellas. Lo distinto tiene que ver en la forma que fue vertida o que fue convocada, pero la esencia es siempre única. Por eso las tradiciones, más allá de que se reúne en estas tres tradiciones del libro, un único Dios, cuando uno empieza a sacar todas las capas, todas las tradiciones hablan de una única energía que sostiene todo. Entonces, en esa búsqueda es que nosotros, esta es una manera de acercarse a esa parte nuestra y que nos es muy fácil porque soñar, recordemos o no, soñamos todos los seres humanos.
Sí, a veces te acordás, a veces no, pero sí.
Claro, el recuerdo que es bien interesante es, lo hemos hablado en distintas modalidades, ¿no? La palabra recordar. Cordar viene de cordia, pero también viene de cuerda, de algo que me ata. Y el re viene de algo nuevo, de un renuevo, de un acercamiento, o sea, de volver a renovar algo que está en nosotros. Los seres humanos tenemos memoria, por lo cual tenemos recuerdos. Si no tuviéramos memoria, no podríamos recordar ni quiénes somos, ¿no? Uh-huh, sí. Es como eso, o sea, es lo que nos mantiene unidos a nuestra familia, a nuestros vínculos sociales, laborales, afectivos, o sea, esa forma es la que nos mantiene. Ahora, el recuerdo no es intelectivo en el sentido de algo intelectual, es cordia, significa corazón, quiere decir que algo brota de mi corazón que me hace recordar y me vuelve a actualizar. Y por ese lado va esta cuestión del recuerdo y de la memoria. O sea, el sueño, cuando lo recordamos, siempre es conmocionante, lo veíamos la otra vez. ¿El sueño en sí es importante o es lo que nos despierta del sueño lo importante? Este tema también lo hemos elaborado, lo podemos volver a elaborar, pero tiene que ver con eso, sí. Con un cimbronazo, con un golpe enorme a nuestro corazón para que algo despierte, por ese lado.
Divino, me encanta, me parece tan poético aparte, o sea, más allá de lo que sucede, es muy, no sé, es como muy entrañable, ¿no? Muy hondo.
Exactamente, volvemos a los términos, ¿no? Vos lo decís, algo poético, como esta cosa que la palabra, es una palabra griega, que se dice poello, así es el término, pero que nos quedamos solo con una partecita chiquitita que tiene que ver con la versificación. Sin embargo, poello significa hacer de algo que no es, algo que sea. Entonces, esa poesía tiene que movilizar mi ser para poder vertir algo nuevo. ¿Se acuerdan que hay siempre un poema recurrente, porque me parece el más clarificante, no es que no hayan otros, de este San Juan de la Cruz, que decía, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo? O sea, en este espacio nosotros podemos encontrar arte, música, visiones, piedras. Entonces, todo eso es de lo que trata el mundo de los sueños, es a donde nos sale a buscar esta energía poderosa de la cual nosotros estamos inmersos, que según cada tradición tiene un nombre, llámesele Dios, llámesele energía, llámesele como se le llame, es una energía muy poderosa que es la que sostiene el universo. Y en ese universo hay dos partes, la vigilia y el sueño. Uh-huh. Y en esta columna de lo que tratamos es de que presten atención, recurran al texto bíblico o a la Torá si son judíos o al Corán y vean cómo desde el comienzo del Génesis hasta el Apocalipsis, en el caso de la Biblia, se habla del mundo de los sueños. El otro día hablábamos y tratábamos de acercarnos a las piedras. ¿Por qué las piedras? Porque Jacob, que después de Adán, que se durmió, que nunca fue despertado, es el primero que habla de los sueños. Y dice que acostó su cabeza sobre una piedra. Entonces ahí hay un misterio entre la piedra y el sueño. Y su hijo como mayor intérprete, que fue José. Entonces todo eso lo estuvimos mirando, estuvimos viendo las interpretaciones de los sueños en ese primer método que tenemos para interpretar los propios sueños, en el cual, fíjense que Jacob habla de las piedras. Pero resulta que hay una pedrería enorme, y el otro día empezamos a nombrar alguna de las 12 piedras que el sacerdote judío portaba en el templo, y llegamos a la conclusión que hay piedras que también nos pueden ayudar con el sueño. Nos los pueden ayudar a movilizar, nos los pueden ayudar a evitar las pesadillas. Entonces, vamos a ir recorriendo algunas, pero vamos a empezar. Después volveremos a Jacob, porque Jacob tiene una mirada enormemente grande sobre las piedras, sobre el corazón y sobre la movilización, o sea, la movilización de todo lo que va a pasar en el tiempo-espacio. Pero para ser más simple, nos vamos a José, que era el gran intérprete de sueños, y José, la piedra que lo representa, es el ónix. Entonces yo los invito a que busquen en la Biblia, porque es una piedra de las únicas piedras, salvo el zafiro, de la cual se habla mucho. Está en el Edén, está en los dos, el pectoral que porta el sacerdote está sostenido por dos breteles, que lo que tienen son dos piedras, que son dos ónixes. Y ellos mismos, la misma tribu, la representa el ónix, y hay un río que se llama Ónix. Entonces, todo eso alude a un conocimiento enorme que lo vamos a ir después desmembrando, porque ahí anuncia la venida de Moisés en el tiempo, que es muy posterior a José. Entonces, mi convocatoria es las piedras, que se acuerdan que vimos que tienen luz condensada, imagínense en la luz condensada que tiene el ónix, que es de qué color, Malena, ¿tú sabes?
El ónix negro.
¿No? Ahí está, hay dos variedades, hay una negra intensa y hay una negra con franjas blancas. Qué misterio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más allá de las cualidades digamos, de consolidación que tiene que ver con la forma geométrica y con los elementos químicos que la habita, esta piedra tiene dos vertientes. La más pura es negra absoluta y hay otra que es negra con alguna franja blanca. Entonces, estas piedras nos pueden ayudar en el sueño, nos pueden ayudar a meditar también, y a recuperar en esa cualidad vibracional de esa piedra. Porque recuerden que la última vez dijimos, ¿no será el pectoral alguna especie de máquina?
¿El pectoral?
El pectoral es, los sacerdotes en la tradición judía, en el templo usaban distintas vestimentas. Una de las últimas era una especie de, ¿cómo le podríamos decir? Un pectoral, un escudo.
Sí.
Ese escudo, que estaba, era un cuadrado doble de lino, tenía atadas todas las piedras que correspondían a las tribus de Israel. Entonces describe que el diamante, que el sardónice, que el rubí, que la esmeralda, que el crisolito, y el ónix. Las tenía en cuatro hileras de tres piedras que las portaba en el frente, las ataba a las puntas con con unos tiradores que tenían estos ónices, pero tenían una función que era predictiva. Uh-huh. ¿Para qué se usaban? Para conectarse con Dios. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, pero si nosotros adelantamos un poco el texto bíblico, hay unos pasajes muy interesantes que hablan sobre este tema predictivo y las piedras. Entonces, uno de ellos es, les digo el libro para que lo busquen, el libro 1 de Samuel. Samuel era un profeta muy conocido en la tradición, tenía dos libros. El 1 Samuel, o sea, primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 26, dice algo muy intrigante, porque dice que Saúl, que fue el rey anterior a David, un rey que duró muy poco, pero que lo antecedió a David, dice que consultó a Dios. ¿Pero cómo consultó a Dios? Dice él, cuando consulta, no le respondió Dios, ni por sueños, ni por los Urim, que era una manera, ni por los profetas. Quiere decir que los sueños eran un elemento muy importante, pero ¿cómo consultó? Los Urim, que eran pergaminos, estaban adentro de una bolsita que tenía todas estas piedras en el frente el sacerdote cuando iba al templo.
Ah, mirá.
Creo que ahí hay un montón de misterios para ir delirando.
Muchos misterios y mucha simbología, ¿no? ¿Cómo rever a la luz del día de hoy esas palabras antiguas, tan lejanas en el tiempo? Pero qué nos siguen diciendo hoy día, ¿no? Este es como el gran desafío.
Exactamente.
Pero obviamente que hay mucha simbología en todo esto, de las piedras.
Hay muchos símbolos y todo lo que se sabe de las piedras, más allá después de lo más geológico, más vibracional, más esquemático, después vamos a ver en las clasificaciones de las piedras actuales, lo impresionante que es que estas piedras conforman una manera increíblemente diferente de reflejar la luz. Entonces, capaz que nos podemos quedar hoy en aquel concepto de la vez anterior que decía que las piedras preciosas y semipreciosas, porque lo semipreciosa está dado por la cantidad de piedras. Para nosotros es semipreciosa la amatista, porque tenemos abundancia en Uruguay, pero para los romanos y los griegos era preciosa, porque era muy rara de encontrar. Entonces, en realidad la cualidad más importante de la piedra no tiene que ver con la clasificación o la taxonomía que hacemos los hombres modernos de acuerdo al valor que puede tener en el mercado una piedra. Esas piedras, increíblemente cuando empiezan ustedes a rastrear, toda esa información está en los textos sagrados de todas las tradiciones. Así que bueno, creo que por ahí no se ha perdido, sino que se ha retomado, así como pasó en un momento dado que parecía que la música iba para cualquier lado y retoman el canto gregoriano aplicándole sintetizadores, nuevas cosas, pero retoman un canto que también tiene mucho que ver con las piedras.
Bueno, me imagino que vamos a ir desde las piedras al sonido, ¿no? Porque las piedras es lo más denso y lo más sutil. Y penetrante, ¿no?
Exactamente.
Dos piedras no caben en el mismo lugar, pero una fragancia así, decía algún proverbio de no sé dónde. Así que también me parece que vamos a ir haciendo un camino.
Por ese lado.
Yanela, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte. Tengo mis apuntes acá. Y bueno,
buenísimo.
Excelente. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ti, gracias a la audiencia y buen domingo para todos.
Igualmente.
Serendipia. El gusto de encontrarlo. ¡Ah!